Una excelente nota enseguida, pero Paola quiere decir algo.
Exactamente, la invitamos a la audiencia que justamente participe de esta nota porque vamos a tener en vivo a médicos y especialistas en temas cardiológicos. Entonces, por ahí aprovechar la oportunidad para hacer alguna pregunta, alguna duda en esta temática. 423-6372, 423-6379. Son nuestras vías de comunicación a través de los teléfonos y si no, WhatsApp 261-577-3447. También estamos en Twitter, arroba Nacional Mendoza, y en Facebook, Radio Nacional Mendoza.
Bueno, nos acompaña la nutricionista Patricia Buteler. Buen día, bienvenida. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día a todos.
El doctor Nelson Fredes, que es cardiólogo. Buen día.
Buen día, gracias por invitarme.
Y el doctor Alejandro Zaraco, que no dice acá la especialidad.
Cardiólogo también.
¿También es cardiólogo?
Sí, sí, cardiólogo.
Perfecto.
Estamos en el programa.
Bueno, entonces vamos a hablar de esto que es prevenir las enfermedades cardiovasculares. Primera cosa es tener cuidado con la sal, por ejemplo. La nutricionista seguramente nos va a hablar de eso. Pero vamos a empezar por otro lado. ¿Quiénes son los que están más en riesgo frente a las enfermedades cardiovasculares?
Bueno, a medida que va avanzando la edad, el riesgo va incrementando. Tal es así que después de los 50 años, decimos que la mitad de los adultos, de la población adulta, tendría hipertensión. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, o la mitad de ellos, no lo conocen, no saben que son hipertensos. Y de los que sí saben que son hipertensos, solo la mitad está medicado.
Sí.
Y de esos, solo el 18% está controlado. O sea que tenemos que trabajar y mucho.
Sí.
Claro, nosotros vemos que acá la prevalencia de hipertensión en Mendoza está actualizado ahora alrededor del 36% de toda la población adulta, a partir de los 18 años. Uh-huh. Y estamos viendo que está creciendo este flagelo en la niñez. Estamos viendo en algunos
estudios. El otro día escuchaba a un colega suyo que decía que había que tomarle la presión a un niño de 8 años. Me llamó la atención, pero debe ser así.
Sí, porque hemos detectado, hay un programa que se está haciendo y se ha dado ya algunas cifras y se ha publicado que en niños en edad de escolar, niños de primer grado y de sexto grado, resulta que hablan de una prevalencia en ese grupo etario de un 1 a un 3% de los chicos con hipertensión. Y si eso lo trasladamos a la adolescencia, hablamos de un 4,5% de los adolescentes que ya están teniendo hipertensión.
Dígame, doctor Zaraco, ¿tiene algo que ver con esto el sobrepeso? Porque estamos viendo una cantidad de gente con sobrepeso en la calle, es cuestión de asomarse nomás. Y me imagino que tiene que ver eso.
Todo tiene que ver con todo. El tema, nosotros no sectorizamos la enfermedad, sino que es un riesgo global. Por eso se mide el riesgo cardiovascular global.
Claro.
En donde la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, el colesterol son los liderantes, ¿no es cierto?, de toda esta historia. Entonces, la sumatoria de todos estos factores de riesgo, que encima son asintomáticos todos, hace que la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad vascular, genere el daño en el órgano blanco, que es el corazón, el cerebro, los riñones, la retina. Es decir, que es una sumatoria de estos factores de riesgo y no solamente hipertensión aislada, ¿no es cierto?
Claro. ¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista de la nutrición, Patricia?
Desde el punto de vista nutricional, lo que tenemos que tener en cuenta es la modificación de los hábitos alimentarios. Hoy en día la alimentación está muy desfasada, estamos con una alimentación muy basada en hidratos de carbono, en grasas saturadas, con excesiva cantidad de sal, y bueno, el factor nutricional y alimentario es fundamental para evitar todo este tipo de enfermedades, o sea, la cardiovascular, la diabetes tipo 2 y la obesidad y el sobrepeso.
¿Cómo se trabaja, a quien quiera responderlo, cómo se trabaja esto de manera preventiva y cómo se hace para llegar a concientizar por ahí a las poblaciones que tienen mayor riesgo pero que desconocen todas estas situaciones?
Yo creo que el tema es la información y por eso veníamos todos acá a hablar con ustedes, porque es la llegada a la gente, ¿no es cierto? Como te dije, esto es asintomático. Uh-huh. Entonces, la consulta médica es por un dolor o por un sangrado, ¿no es cierto? Más el hombre que en la mujer, por supuesto. Uno consulta cuando ya no da más y ahí que se hace la consulta médica. Ahí donde el control por esa mordedura de perro, por ese sangrado de nariz, hace un chequeo. Y ahí se detecta la enfermedad. Y a partir de ahí se empieza a hacer la información. Y ahí el paciente está motivado para adherirse al cambio de los hábitos. Y cuesta muchísimo. Por eso necesitamos información, educación, hablar con los pacientes.
Con el tema de niños, por ahí uno piensa que es más difícil, como decir, los chicos, cómo los cuidamos, cómo los educamos, sobre todo en el tema alimentario. ¿Es más fácil con los chicos, es más difícil? ¿O qué mecanismos podemos utilizar justamente para ir a esta población que, por un lado, tiene un mayor grado de sedentarismo, porque hoy por hoy, con la tecnología, las computadoras y todo eso, están más tiempo sentados delante de una pantalla que jugando en las calles, como hacíamos nosotros por ahí? ¿Cómo se hace para trabajar en estos grupos o qué temas se trabajan específicamente? Teniendo en cuenta los ritmos de vida, porque por ahí se dice, bueno, comer más sano, pero ¿cómo, cuándo, los tiempos son acotados, vamos y venimos? ¿Cómo hacemos?
Bueno, por un lado se está tratando de llegar a las mamás, que son básicamente quienes proveen el alimento a sus hijos. Entonces hay una tendencia a volver a lo natural, a que la mamá dedique un poco más de tiempo a la elaboración de los alimentos y que estos alimentos sean menos elaborados, menos preparados. Se está tratando de concientizar que la comida preelaborada, que si bien nos facilita mucho la vida, las consecuencias que está acarreando a la salud, sobre todo la de nuestros hijos, es bastante nociva. Y por el otro lado también se están implementando medidas a nivel poblacional para mejorar el entorno, porque no basta solo con brindar una información correcta o adecuada, sino también tenemos que mejorar todo lo que nos rodea. Es por eso que se están implementando espacios con gimnasios al aire libre, se están promocionando las bicisendas, uh-huh, el andar en bicicleta, el moverse por lo menos al menos 30 minutos todos los días. Por el otro lado, también se está trabajando a nivel industrial en la elaboración de los alimentos procesados, que también influyen en todas estas patologías, tratando de disminuir el contenido de grasas de todos los alimentos elaborados y el contenido de sodio.
Claro.
Entonces, si bien esto por ahí no lo sabe directamente la mamá o la familia, sí son medidas que inciden en el...
Sí, hay otros países que claramente en los paquetes dice este alimento contiene azúcar, está lleno de grasas con carteles negros grandes.
Bueno,
en
esto
Chile
se puso en práctica en Chile a partir de hace unos 6 o 7 meses atrás, uh-huh, y realmente ayuda. No, a ver, uno no tiene la certeza de que sea todo cierto lo que dicen los carteles, pero por lo menos podemos estar atentos. Antes de ir a un tema musical que lo vamos a poner enseguida, le quiero preguntar al doctor Fredes, usted nos dio recién una serie de cosas estadísticas, ¿no? 50% de esto, 18%. ¿Qué pasa en la consulta? O sea, su paciente, ¿le da bola? A ver, claro, bueno, ¿le hace caso?
Ese es el problema que tenemos la mayoría de los médicos, y es que uno le dice al paciente qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer,
sí,
y lo deriva, por ejemplo, a un nutricionista o a un lugar donde pueda hacer actividad física.
Sí.
La mayoría de las veces no lo cumplen. Uh-huh. Entonces, ahí viene la situación. Nosotros decimos, tenemos que actuar ya más bien de otra manera, no en forma individual, sino, como dijo Patricia, actuar en la industria, actuar en crear normas, reglas y cosas así que, sin que el paciente se dé cuenta, uno lo obliga a que haga, claro, lo que uno quiere.
Claro.
Por ejemplo, yo le digo, mire, tiene que comer con menos sal. Y bueno, yo te diría que menos del 10% lo cumple, el resto no.
Claro. Entonces, y lo bueno es que la sal es una costumbre, es una cuestión cultural, si uno puede comer perfectamente sin sal.
Yo te voy a dar un número. La Organización Mundial de la Salud dice que con que comamos 4 a 5 gramos de sal por día es suficiente.
Sí, pero comemos 12 o 14.
12, los argentinos estamos claro. comiendo 12 gramos de sal, entonces claro, estamos súper pasados.
Una barbaridad.
Y si tiene alguna enfermedad cardiovascular, bueno, esa persona tiene que comer no más de 2 gramos de sal por día.
Claro.
Lo que quería redondear un poquito lo que decía Patricia es... Hablaba del entorno, y fíjate vos que el entorno hoy en día ha pasado a ser un factor de riesgo más. Y tal es así que es tan importante que decimos que las enfermedades cardiovasculares, el 30% tiene una predisposición genética. Un 40% es por estos factores de riesgo que no están controlados.
Que son totalmente evitables.
Y que muchos de ellos son evitables, muchos. Y el 30% es el entorno. Claro. ¿Y a dónde vamos? Para el 2030, estamos hablando que ese porcentaje de incidencia del entorno va a llegar al 45%. Entonces, bueno, tenemos que trabajar y mucho. Sí.
Bueno, estamos compartiendo el micrófono con el doctor Nelson Fredes, que hablaba recién, el doctor Alejandro Zaracco y la nutricionista Patricia Buteler.
Me duele la nuca, me duele la nuca. Tenés presión. Yo alguna vez escuché a un médico que dice que la presión no tiene síntomas. Quisiera dejar con ustedes para demitificar eso.
Sí, exacto. Y muchas veces hasta los mismos médicos informan, uy, tenés el ojo rojo, dice, se te ha subido la presión. Entonces anda al cardiólogo. Me duele la nuca, tengo presión alta porque no me la tomás. O tengo este sangrado de nariz que debe ser que se me subió la presión. Menos mal que me sangra la nariz, si no se me hubiera roto por otro lado, ¿viste?
Claro, sí, eso he escuchado un montón.
Claro,
de
entonces todas esas cosas no hay que demitificarlas. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera por eso se toma la presión. Entonces, en realidad no da síntomas y por eso es el asesino silencioso.
Claro.
Algunas personas coincidirá que justo le duele la cabeza, que es una cefalea tensional por las contracturas, por la computadora, por estar en el escritorio todo el tiempo. Entonces tiene esa cefalea y es un hipertenso que, bueno, se tomó la presión y está alta, ¿viste? Cuando tengo el dolor de cabeza, tengo presión alta. Tómatela cuando no tengas dolor de cabeza y te vas a sorprender que a veces también tenés la presión alta. Por eso son estudios que tenemos que hacer. Hay un estudio que es 24 horas en un brazalete tomándote la presión cada 20 minutos.
Ajá, claro.
Y ahí detectamos hipertensiones nocturnas, hipertensiones matinales. Es decir, empezamos a desarmar al paciente y a informarle que muchas veces tiene presión alta sin ningún síntoma y él empieza a darle bolilla al tema de control de la presión no vinculado con un síntoma.
Yo quería preguntarle, doctor, ¿cómo se pone en marcha esto de la presión? Porque usted habló de edades, ¿no es cierto? O sea, a medida que nos acercamos a los 50 años podemos tener presión o no. Pero ¿qué cosa puede motivar que se genere la presión? ¿O es por cuestiones absolutamente normales?
Claro, no. El tema es así. La hipertensión arterial... Tenemos dos grandes grupos de hipertensos, uno en menor cantidad, que es la hipertensión secundaria. ¿Secundaria a qué? A enfermedades más complejas, como enfermedades renales, algunos tipos de tumores en algunas glándulas, como la glándula suprarrenal, pueden generar ya de por sí una hipertensión secundaria a esa enfermedad. Pero la gran mayoría... Yo diría cerca del 96% de los hipertensos son hipertensos esenciales o hipertensos primarios. Es decir, que no se conoce con exactitud la causa del por qué tiene esa hipertensión. Sí, como decíamos recién, muchos tienen una cuestión genética, una predisposición. No quiere decir que si el padre es hipertenso, uno vaya a ser hipertenso, pero sí está. Saber que existe la predisposición. Entonces, andás haciendo las cosas para evitar de que en el futuro tengamos un desarrollo de esa hipertensión. La otra es por todos estos factores de riesgo que estamos hablando, que pueden favorecer que esa hipertensión, que no era tan marcada, pero, perdón, si está comiendo con mucha sal, si está teniendo, no hace actividad física, está con un sobrepeso u obesidad.
¿Puede influir el estrés?
Y el estrés es una de las causas. A ver, estrés en sí, hay muchos determinantes de estrés que pueden, que uno los cree solapados y no, que no afectan, y resulta que sí. Por ejemplo, perder la pareja a una edad avanzada, el divorcio, el perder el trabajo.
Yo le hice la pregunta a propósito de un amigo al cual le dieron una gerencia a los 41 años. Él venía siendo un tipo feliz, teniendo un jefe que lo mandaba y no lo jorobaba demasiado, y de pronto, gerente. Y el tipo, de un día para el otro, pasó a tener 100 empleados a su cargo y 100 problemas. Y resulta que a los 10 días era hipertenso. Entonces, por claro, eso, bueno, ¿influye o no influye el estrés?
Yo le voy a decir algo. A ver, esto entraría en un grupo de hipertensos que lo llamarían hipertensos reactivos, hipertensos por el estrés.
He escuchado a veces expresión emotiva, ¿puede ser?
Claro, eso que la gente conoce como emotivo es lo que nosotros decimos, che, esto es reactivo. ¿Reactivo claro. a qué? Al estrés. Uh-huh. El estrés que le produce a cualquiera de ustedes que va al médico, y ya el hecho de que le va a tomar la presión el médico, el guardapolvo blanco, el estar en un consultorio,
sí, por eso, ahí,
eso sí, también sí. puede influir. Claro. Tal es así que hoy en día, en el último congreso de hipertensión que se hizo acá en Mendoza, Congreso Nacional, se hablaba de que la presión arterial en el consultorio la tiene que tomar o un enfermero o la secretaria fuera del ámbito del consultorio en sí, para que no tuviese esa carga.
Pero entonces, Nelson, si no le tomás la presión, después ahora fue si ni siquiera la presión me tomó.
Ese es otro tema también.
Es cierto.
Este médico ni la presión.
Es una de las quejas.
¿Sí? Eso sí.
¿Cómo? Entonces, bueno,
¿cómo sería lo ideal, digamos? Vamos a plantear cómo sería ordenadamente cada cuánto me tengo que tomar la presión para yo tener un registro de esa presión y eso. ¿A qué edad comenzar con ese registro específico, teniendo en cuenta que yo soy un paciente sano, entre comillas?
Ahí está. Ahí me gustó eso que me comentas. Me das pie para lo siguiente. ¿Qué sucede? La mayoría que se cree sano no se toma la presión y hace actividad física y no se controla, ni siquiera un electrocardiograma, que es lo básico que pedimos para hacer actividad física. Y estamos viendo ahora que en los niños los pediatras ya están empezando a tomarle la presión, que antes era muy raro que lo hicieran, pero ahora sí por esta prevalencia que está apareciendo. En una persona que se considera normal, lo que nosotros decimos y las guías dicen, no menos de dos veces al año. Mirá lo que te estamos diciendo. Dos veces al año te tenés que tomar la presión sí o sí. No, pero si yo soy sano, tómatela,
y
porque
no en
por
una
ahí.
No, circunstancia específica,
no,
sino
no.
cualquier día,
en cualquier momento.
Dos veces al año, exacto. Por lo menos.
Por lo menos teniendo en cuenta que esa condición sea en una situación tranquila, claro. bien por sentado, supuesto. Sin frío, condiciones normales de la toma de presión.
Uh-huh. Sí, pero justamente en esta línea, abogado del diablo, es decir, abogado de mí mismo, el síndrome del guardapolvo blanco. A mí me indicaron alguna vez, lo personalizo para dar un ejemplo macro, ¿no? Claro. Con ese espíritu, que me tomara la presión durante 2 semanas. Entraba al danzo, ponía el dedito gordo del pie y ya estaba que volaba por los techos. Lo menos que tenía era 14.9. Hasta que, ¿qué hice? Que me cuelgo de las estadísticas del doctor acá. Dejé de tomarme la presión. Ojo que no ven, o información que no tiene uno, chao.
Claro.
Equivocadamente.
Sí.
O sea,
sí.
¿qué aparato comprar o en qué condiciones? La pregunta sería, ¿en qué condiciones más de mayor tranquilidad, lo hago torpe, me tomo la presión 1 o 2 veces por día? con qué aparato.
Se venden unos aparatos que no son muy caros, uno lo puede tener en su casa y tomarse la presión cuando se le da la gana, no volverse loco, no tomársela todos los días, como dice el doctor.
Ese es otro.
Una
otro
vez cada claro. tanto está bien.
Sí, exacto.
Pero hay unos aparatos.
Exactamente, hay aparatos digitales de brazo, exacto. son más confiables que los de dedo o los de muñeca, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Tienen que ser de brazo, digital, homologados. Y son más confiables que la visión del ojo para ver cuándo tengo el latido, cuando pasa el latido por la aguja, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, esos digitales de brazo son confiables y uno lo puede tomar en la casa. De hecho, hay estudios, como te decía, un aparatito que te toma cada 20 minutos la presión para sacar este componente emocional y descubrir estos hipertensos, a veces ocultos, que en el consultorio por ahí tienen presión normal y en el trabajo tienen presión muy alta.
Yo estoy sintiendo ya el ruido de las noticias.
Tenemos
y nos están haciendo todas las señas. Le voy a dar unos minutitos a nuestra nutrióloga para que aconseje qué cosas habría que comer. O sea, así en general, muy en general. Pero si le pregunto qué cosas no hay que comer, va a ser una lista muy larga. Pero, ¿qué cosas podemos comer para estar más cerca de ser sanos?
Bueno, lo fundamental sería consumir alimentos en su estado natural, incrementando el consumo de frutas y de verduras.
Uh-huh.
Todos los días, por lo menos tienen que haber 5 porciones entre frutas y verduras, seleccionando la mayor cantidad de colores posible. De esta manera aseguraríamos un buen aporte de vitaminas, de minerales y de fibras. El consumo de fibra nos va a ayudar a regular el peso también, a regular las glucemias y a nutrirnos correctamente. Otra cosa a tener en cuenta es seleccionar el tipo de carnes, quitándoles toda la grasa visible en lo posible, utilizando cortes magros, intercalando carnes blancas con carne de vaca y fundamental el consumo de pescado una o dos veces a la semana. En lo que respecta a los aceites, buscar aceites puros, no aceites mezclas, y siempre evitando la cocción de los mismos. Lo ideal es cocinar y al final de la cocción agregar un chorrito de aceite, ya sea de maíz, de girasol o de oliva, si el costo
lo permite, si el bolsillo lo permite.
Lo que se ha regulado naturalmente es la carne.
Exacto.
Ahí todos pasamos a comer menos.
Ahora aumenta la carne de vuelta.
No, sí, ya sé, pero eso ha regulado.
Comer menos cada vez, seguro.
Bien. Bueno, les agradecemos muchísimo.
Fundamental también disminuir el agregado de sal a las comidas. Tratamos de cocinar sin sal y salar el plato al momento de servirlo, retirando el salero de la mesa, nunca a la vista, porque si no, claro, eso nos lleva a agregarle más.
Hay gente que le pone sal antes de probarlo.
Exacto.
Sí, totalmente.
Bueno, ha sido un placer tener con nosotros a los doctores Nelson Fredes y Alejandro Zaracco y la nutricionista Patricia Buteler en esto que ha sido una cosa para tener en cuenta, pensar.
Varios tienen que ordenarse, le digo.
Para ordenarse. Muchísimas gracias. No, que gracias tengan un buen día. Vamos a las noticias ahora.